Bueno, muchísimas gracias, doctor Mayapón, porque nos ha ubicado en una nueva perspectiva de la genealogía, que por lo menos yo en lo personal no la conocía, y aprovechando que ya pronto usted va a asumir las funciones de presidente de la academia, quizás podamos ponernos de acuerdo y hacer un trabajo conjunto, porque hay algunas comunidades, como usted bien lo plantea, que nos permiten, y ya hay trabajo adelantado que facilitarían realizar lo que usted propone. Por ejemplo, San José de las Matas sería uno de los lugares que yo me atrevería a sugerir, por el interesantísimo trabajo que está haciendo un genealogista que vive en Atlanta, se llama Mario Torres, y porque se encuadra primero donde hay registros eclesiásticos y civiles muy, muy bien conservados, y un trabajo ya de compilación extensamente realizado. Así que también está abonado con otro trabajo interesante. No, y usted en Santiago, en la comunidad pequeña de San, por ejemplo, Gurabo, eso está muy bien estudiado por ti y por Edwin Espinal. O sea que ya material de campo hay como para iniciar el trabajo. Entonces abrimos la sesión de preguntas, comentarios. Allá hay un jovencito. Qué buena pregunta, esa pregunta me recuerda cuando me recuerda justamente en el verano de no sé qué año que estábamos, yo llevé a mi familia, yo estaba en el Smithsonian haciendo un periodo de investigación como fellow, y yo recuerdo que me llevé a la familia para que pasara el verano en Washington, y yo veía esa estructura dorada con cada vez que cruzaba el Beltway de Washington. Cuando pregunté, me dijeron que eso era el templo de los mormones, entonces fui a verlo, primera vez, yo nunca había estado. Y entonces en el centro de visitantes, que ustedes saben que procesan a uno y le explican muchas cosas, estaba el tema este, la señora era muy enfática para decir que luego, cuando viniera la resurrección, cada quien iba a aparecer con su pareja. Y la hija más pequeña mía, que tenía la misma edad del joven que acaba de preguntar, le preguntó, bueno, ¿y si hay divorcio y se casan de nuevo? ¿Con quién renace? Mi hijo, yo no sé, porque en lo que nosotros sabemos de ese dato es lo que dicen los cronistas, y eso, por más que yo he tratado de descubrir cómo se manejaba la sucesión y la herencia del cacique cuando tampoco hubiera hermana, los cronistas no lo dicen. Además, los cronistas no eran antropólogos, ellos registran el dato y nosotros ahora le ponemos, en fin, estos conceptos de matrifocalidad, matrilineales, etcétera. Pero sí les puedo decir que los españoles descubrieron eso inmediatamente, e inmediatamente mataban al cacique y se casaban con la hermana. Y ese es uno de los problemas que Obando encuentra, porque cuando Obando llega se encuentra con que hay un montón de estos primeros españoles que se quedaban, eran 1500, cuando se va a Bobadilla, cuando Obando llega quedan 360 españoles, según la carta de un señor que era alcalde de Bonao, llamado Juan Ayala, que notificó que esos eran los únicos españoles que había. Entonces se encuentra con que estos españoles son caciques, y que la mano de obra que Obando y su gente nueva recién llegada quieren manejar, pues está controlada políticamente por él. Y hay una pugna muy, muy, muy interesante que ha sido estudiada ya en algunas obras. Pero descubrieron eso y lo aprovecharon codiciosamente. Pero siéntate si tú quieres, yo respondo las preguntas. Sí, Héctor. Sí. Adelante.
Buenas noches. Yo quiero felicitarte sin ningún, ¿cómo se diría?, protocolo por halagarte. Sino porque en verdad me siento satisfecho, como intuyo que la mayoría de los aquí presentes, por lo clara que ha sido tu ponencia, pero quiero decir algo que en carne propia he vivido con respecto de los beneficios a los que Fran ha hecho alusión de los conocimientos genealógicos para el ser humano. Yo ni remotamente supe, hasta hace como 10 años, que Fran Moya Pons es pariente muy cercano de mi madre, y por ende de quien habla, porque su abuela, Leopoldina, tío, casó con el primer dentista que fue a mi pueblo, don Fello Pons, que le decían, era Rafael Pons, su abuelo materno. Mi mamá, pura tío de Brega, era hija, y voy a abreviar, por respeto a todos ustedes y a Francia. Mi madre era prima hermana de la abuela de Fran Moya Pons, pero la abuela de Fran, doña Leopoldina, podía ser mamá de mi mamá, porque mi madre era de la última camada de Jaime Tío Llobet, de Jaime Tío Tavares, perdón, que tuvo sus últimos hijos en Mao y comenzó a tener hijos en Santiago. Los de la primera camada, dicho así para que se entienda, que no es un término genealógico, camada, sino de gallinas y huevos. Pero me perdonan, sí, de animales. Ya para cortar, también con el libro que publiqué hace 7 años, de los tíos en el Caribe, que tuve que ir a La Habana y a Santa Clara, en Cuba, para hacer un rastreo, aparte de Puerto Rico, y los nuestros, que son los que yo más conozco, porque soy uno de ellos. Me di cuenta que el abuelo, el bisabuelo de Fran Moya, era hermanito de mi abuelo, Jaime Tío, y emigró a finales del siglo XIX, cuando Lilith, que era su enemigo del gobierno, emigró como exiliado a Cuba, y allá se enroló en las filas pambistas y murió en Jiguaní, provincia de Oriente, bajo las órdenes de Dionisio Gil, lugarteniente de Máximo Gómez. De modo que yo supe de esa cercanía de Fran con mi familia por la genealogía, porque cuando su abuela emigró de mi pueblo, murió de 40 años de edad, bajito, en el 34, Leopoldina nació. Nació en el 1888, está registrada en el libro de bautizos de la parroquia Santa Cruz de Mao, que yo rastreé y sigo rastreando, y sus padrinos, ya corto de verdad, de su abuela, en el 1888, fueron su tía Julia Tío, y una figura muy conspicua de Mao, en ese tiempo, era otra madrina, doña Ceferina Chávez, la anfitriona de José Martí, en 1892-95, en su lógica casa de Maracaná. Perdónenme lo que me alargué, porque no quiero de ridículo lucírmela como el que en verdad se la lució, que fue Franco.
Muchas gracias, Héctor. La verdad es que usted ve que yo estoy aprendiendo. Sí, señor.
Sí. Interesante conferencia de genealogía aplicada. Ajá. Una de las aplicaciones más prácticas y útiles sería en materia de salud. ¿De qué enfermaron mis ancestros? ¿De qué murieron? Uh-huh. Podría hacer inclusive un cálculo de la esperanza de vida, con cierta abreviación estándar.
Sí.
Tengo una idea de cuando yo me paré también.
Claro. Sí, es cierto, así mismo.
Otra cosa, que a mí los bonos, que pocas personas lo tienen en el país.
Ajá.
En los años 50 había una bailarina cubana,
María Antonieta.
Sí.
Sí, sí, yo puedo decirle. Yo le voy a decir algo. Esto va a sonar muy feo lo que yo voy a decir. Pero a mi papá no le gustaba la genealogía. Entonces me decía, pero a su hermano mayor, el Pidio, de que yo le he contado, él era, en fin, además ahí están las cartas de él carteándose con todas las primas y todas las cosas. Él me decía, uno es lo que uno es. No, decía, usted tiene que valer por sí mismo, porque como habían algunos familiares que buscaban ese linaje tan importante, como alguien, como algún colega de ustedes. Yo no soy igual como tú, una indiscreción, que el otro día me encontré con él, con gran felicidad me dijo, soy pariente de la reina Isabel en 17 generaciones. Entonces, pero mal que bien, la genealogía se le pega a uno, sobre todo si somos familia vieja, que estamos aquí hace mucho tiempo. Los Pons llegaron aquí con un doctor, un médico hispano-cubano, era español-cubano, Eusebio Pons Agreda. Y llegaron durante la gran migración cubana en la Guerra de los 10 Años, que como ustedes saben, los independentistas, al perder la guerra o al ser perseguidos cuando estaban luchando, emigraron por todas partes, pero uno de los lugares preferidos fue la República Dominicana, y hubo dos pueblos que acogieron a casi 5.000 cubanos en esos 10 años, que fueron Santiago y Puerto Plata. Hay un estudio que yo le pedí a uno de mis estudiantes cuando yo era profesor en la Universidad de Santiago, se lo publiqué en la revista MM sobre la migración cubana a la República Dominicana durante el siglo XIX, durante la guerra de los 10 años, la guerra de independencia. La mayoría de esos cubanos regresaron, pero se quedaron algunas familias. Tres de las familias más conocidas, no las únicas, de los que se quedaron fueron los Pons, los Vega y los los García Godoy. Los García Godoy venían de Santiago de Cuba. El Francisco García Copley vino con su hijo pequeño y se estableció en Puerto Plata. Su hijo se llamaba Federico García Godoy. Y si ustedes buscan en la colección del periódico El Porvenir, que entonces era diario en Puerto Plata, porque Puerto Plata era una ciudad muy importante en esos últimos cuartos del siglo XIX, ustedes van a encontrar ahí la primera pieza literaria, que fue un poema que publicó el jovencito de unos 15 años llamado Federico García Godoy. Bueno, pues los Pons vienen de Cuba. Ahora, es una familia que aquí es relativamente corta, además ha dado muchas mujeres y el apellido se ha ido perdiendo, pero si ustedes van a Mallorca o a Cataluña, ustedes van a ver muchos Pons por muchas partes. Los mallorquines dicen que es un apellido mallorquín, y los catalanes dicen que es un apellido catalán, pero yo no veo la gran diferencia, porque sí, en realidad es una misma región, vamos a decir, cultural, ¿sabes? Hasta con idiomas parecidos.
No,
se me pasó lo de María Antonieta Pons. No, algo es bueno e interesante. María Antonieta Pons probablemente sea de los mismos Pons, de los que se quedaron en Cuba, pero eso no hay forma de probarlo. Yo, la primera vez que yo fui a La Habana, alguien me dijo, ustedes son de origen cubano. Me llevaron al Archivo Nacional y ahí yo encontré trabajo genealógico, pero fue muy casual. Encontré la tarjeta de emigración de salida de mi de Eusebio Pons Agreda, que era mi bisabuelo realmente. Pero se quedaron otros, o a lo mejor llegaron después de la independencia. Yo no conozco la genealogía de María Antonieta Pons. Sí puedo decirles, porque hay una confusión popular, no entre ustedes, que nosotros no somos los de los polvos Pons, porque los polvos Pons son Pond, apóstrofe S. Y yo recuerdo que yo, muchacho en La Vega, en la escuela, a mí me decían que yo era muy rico, porque yo era de los riquitos, porque éramos los dueños de la fábrica de polvos Pons. Eso. Pero en fin, ¿qué más? Sí, Jerry.
Para estimar algo, yo te había contado que yo lo vi en un pueblo de Mallorca, en una desembarcación de los Pons, unos 1870
también. Uh-huh. Sí, hay muchos. Yo acabo de regresar de Mallorca ahora y era letreros Pons por aquí, Pons por allá, y todo ese tipo. Y la guía telefónica lo vi. Sí, Maravilla.
Desde pequeño, papá allá en La Vega me decía, esa es familia tuya, aquella es familia tuya. Y me acuerdo que cuando llegaba normal el director era Darío Posición.
Ajá.
Mi papá me dijo, ese también es tuyo. A mí me extrañaba tanto, un hombre tan alto como Darío Posición fuera familia mía, yo que era bajito. Un día me interesé por conocer un poco el por qué mi papá me decía, ese familia es tuyo. En mis manos cayó un árbol genealógico, un árbol genealógico, tal como se usaba el árbol.
Sí, que eran álbumes, cuadernos.
Un árbol genealógico, tal como se dibujaba antes. O en la computadora y otra cosa. Pero este es el árbol genealógico, donde se ve muy bien un gran tronco y una serie de ramales. En esa serie de ramales está el apellido García, que es el mío.
¿Es una familia?
Sí. En varios troncos está el apellido Lora y está el apellido de Prada. El que el papá decía que era familia mía, aquí está. Bien comprado. Darío Montesión. Me fui interesando conocer. He tenido inconvenientes porque el árbol genealógico lo preparó un primo de papá que ha muerto, Juan Bode. Y él, cuando iba tomando los datos, puso mucho apodos. A una tía que tiene 93 años, de Adriana, de Ana García, yo le pregunté que quién era Tupú. Ella ni supo quién era Tupú. Aquí está Tupú. Le pregunté después quién era Monono. Y tampoco me pudo decir quién era Monono. Y estamos hablando de una persona que tiene 93 años. Así que tengo un foto. Ya he seguido ya de una forma más cómoda con la computadora y más científica. Y ya el árbol genealógico. Que abarca, que llega hasta mis hijos. Yo invito, como dice Frank, es encantador encontrarse con un pariente que uno no lo conocía. Yo, a mí que me gusta tener familia, que me gusta mucho tener familia, ¿verdad? Me pasa igual que a los de Flores. A mí no le gusta mucho tener familia. ¿Verdad que sí?
Así es.
Aquí todos somos familia.
Está bien, gracias.
Entonces, a mí que me gusta tener familia, descubro, ¿verdad? En la averiguación. El día pasado, yo estoy trabajando ahora con la familia Conte, porque ya la cantidad ya la tengo ya, Conte. Y el día pasado, me vi un poco retraído, porque entre unos hermanos que buscaba, estaban unos García Costa, con los mismos amigos, y algo así. Entonces digo, déjate el asunto de los Costes por ahora. Gracias.
No, gracias a ti, Marilyn. Un saludo. segundito, déjame hacerle un pequeño comentario. Los dominicanos escuchamos desde siempre decir, cuidado con la colindancia, ¿verdad? Y aquí todos somos familia. Eso tiene un fundamento demográfico. Fíjense bien, varios de ustedes saben que cuando vino el Tratado de Basilea, 1795, hubo una parte importante de la población que tenía medios que no quiso quedarse en el país y emigró. Hubo otra parte de la población que no tenía tantos medios, a quienes el gobierno español los ayudó a emigrar para no ser franceses o no ser gobernados por los haitianos, cosa que ocurrió cuando Toussaint Louverture invadió en 1801. Después, cuando vinieron las invasiones la invasión de 1805 de Dessalines, de nuevo hubo otra oleada emigratoria. Entonces, si ustedes ven el conteo o los conteos de población, tanto parroquiales como uno oficial, que se hicieron en 1812 y en 1819. En 1812 la población que se pudo registrar fue de 60.000 personas en todo el país. Esas 60.000 personas, suponiendo que el número de familias no se repetía, lo que daba en familias de 5 serían unas 12.000 familias nada más. Pero como los apellidos se repitieron, porque mucha gente, es probable que aquí, en términos así de linaje, nos hubiéramos quedado con unas 10.000 familias. Entonces, no es sino hasta finales del siglo XIX, si ustedes descartan una migración haitiana, que sí que la hubo, por ejemplo los de Fradel y otros, yo he publicado algunos de los apellidos que vinieron en la dominación haitiana, pero así familias no criollas, no haitianas, estuvieron. La mezcla de estas familias fue la responsable de la recuperación demográfica hasta que comenzó la migración de canarios y finalmente la otra migración ya de principio del siglo XX. De manera que sí, que hay mucho fundamento para decir que es muy probable que cuando tú hurgues hacia atrás te encuentres aquí con familias insospechadas y que terminemos casi todos de alguna manera, si hubieran los registros, que también se han perdido. Por ejemplo, una de las grandes tragedias contemporáneas y actuales es la desaparición de los libros del registro civil de muchos pueblos. En La Vega, por ejemplo, están desapareciendo los libros del registro civil. En Santiago también, pero algunos oficialías civiles tienen todos los récords, pero en La Vega, por ejemplo, donde yo nací, el libro de mi nacimiento desapareció y yo saqué ahí toda mi vida actas de nacimiento. Sí, pero esto es por sobreuso, otro es porque se lo llevaron para su casa, pero otro por desgaste, otro fue, me dijeron, ay, que aquí hubo un, cuando nos mudamos se mojaron y hubo que botarlo. Entonces eso crea problemas serios para el registro genealógico. Ustedes mejor que yo, que son practicantes, lo saben. Y por eso quizás no se puedan, quizás por eso emprender estos estudios de reconstitución de familia tenga sus serias limitaciones, pero hay que hacerlo, o sea, nada más que por la aventura intelectual, yo creo. Sí, señor.
Sí. Yo he admirado un gran investigador dominicano. Yo, como estudiante del término de Nahuatl, estamos preparando una propuesta de comunicación para la canal de televisión de Nahuatl. Estamos en monográfico ahora. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué aporte hace la genealogía de la familia a los medios de comunicación, especialmente a la televisión dominicana, desde la fundación de la voz dominicana, por ser internamente Trujillo Petán?
Bueno, depende del interés del comunicador. Aquí hay familias que merecen ser presentadas por la televisión, porque han sido familias desde una participación muy activa en la vida económica o en la vida política del país. aquí yo no quiero mencionar ninguno, pero yo creo que en la cabeza de ustedes están pasando familias que jugaron un papel muy importante tanto en el siglo XIX como en el siglo XX en la política, o que han sido también, han creado linajes empresariales que ya tienen 100 años, 80 años y que probablemente sigan por mucho tiempo más. Eso es material noticioso, material que puede ser trabajado, porque es singular. En noticias decían en las escuelas de periodismo antiguas que lo importante es la singularidad para que sea noticia, que los hombres comen peces todos los días y eso no es noticia, pero que cuando un tiburón se come un hombre, ya eso es porque es singular, ¿verdad? Ese tipo. Así que depende de la forma en que ustedes los comunicadores le pongan atención a la singularidad de estos hechos genealógicos. Por aquí había una pregunta.
Sí. Emilio Rodríguez de Moris escribió una obra de indígena de apellido dominicano. ¿Qué opinión le merece?
Yo no me acuerdo, ¿no? No.
Hispanoamericano. Escribió orígenes, orígenes de apellidos dominicanos.
Ajá.
Incluso en esa obra estaban ahí en los banaqueles de la UAS cuando Gómez Pérez dirigía el CEN. Yo llegué a verlo y lo leí. Y él decía, fulano de tal, por ejemplo, yo soy apellido Rondón, y él decía, vino de México, fulano de tal, o vino de Venezuela, fulano de tal, y casó.
Esa es familia hispanoamericana. Sí. Yo no me acuerdo de la obra, realmente.
Lo escribió
sí. No me acuerdo de la obra, no te puedo dar la opinión, pero la voy a buscar, obviamente. Sí. Allá estará el joven que preguntó al principio. Venga, otra pregunta. Sí. Gracias, muy buena pregunta. También tiene una respuesta incompleta, pero te voy a decir. Según yo entiendo, hasta donde yo he logrado aprender, y tal vez tenga que seguir averiguando más, los apellidos no se sabe quién fue el primero como persona, pero sí se entiende que los apellidos comenzaron en un momento en que hubo expansión demográfica, o sea, que la población empezó a crecer y había la necesidad de determinar de quién era hijo de quién. Entonces, por eso los primeros apellidos eran fulano de la casa de fulano o fulano hijo de fulano. Por ejemplo, en la Biblia ustedes ven como todavía hoy ustedes ven el David Ben Gurión. Ese Ben significa hijo de. Por ejemplo, en alemán es lo mismo, von Braun, el hijo de Braun, de la casa de Braun. En holandés es van, fulano, van Beethoven. En español es de, por ejemplo, de tal cosa, de tal otra y de tal otra. Ese es, según yo entiendo, el origen de los apellidos. Sí, señora, doña Julia. También. Muy bien.
En los apellidos judíos hay mucho estrella externo. Los Schwarzbach son fabricantes.
Sí.
Los Schwarzbach.
Correcto.
Eso tiene también del sitio de donde era.
Sí, sí, sí.
Toda la vida, con mi con la y me fueron dando toda esa información de mi. Y yo la tuve ahí, nunca más bonito. Jiménez, Recorán, o Tavares, Recorán, hizo Eduardo, porque yo primero por él decidió apelar. Pero son mis primos, y mi marido, y no es absolutamente creo que lo que ustedes no es parte. Pero los Jiménez de Guatemala somos uno solo, y es el
muchachos. Ustedes,
no, no, queda,
sí. No oigo, perdón.
Si había una relación importante que usted considere a nivel sociológico entre la genealogía nuestra criolla y las clases sociales de la República Dominicana.
Buena pregunta, yo creo que sí.
Perdón, segundo, el profesor Juan Bos, en una oportunidad o en algún libro, trataba sobre que en República Dominicana no existían clases sociales. Me gustaría saber si usted comparte eso.
No, no la comparto en absoluto, porque las sociedades están compuestas por clases. El concepto de clase social es mucho más antiguo que Marx. Ya en la Edad Media se hablaba de clases como conglomerados de intereses o de ocupaciones comunes. Por ejemplo, la clase de los artesanos, me refiero, la clase de los campesinos, ¿entendido? La clase de los señores, la clase de los vasallos. Y se viene hablando de clases sociales en Europa desde hace más de 1000 años. Ahora, es en el siglo XIX con los socialistas anteriores a Marx en que empieza a formularse las clases sociales con una teoría económica que restringe la definición a la función de la posesión o no de medios de producción. ¿Entendido? O sea que eso eran de las metáforas de Don Juan. El día que aquí ya se estudia Don Juan Bosch un poco más tranquilamente, vamos a ver cómo Don Juan utilizaba mucho una serie de metáforas que realmente adquirían valor sociológico por muchísimas razones, que podíamos hacer un curso sobre el estilo narrativo de Don Juan, pero no. Lo otro era sobre la genealogía y clases sociales. Bueno, en lo que yo entiendo es más bien una ocupación de clase media y de alta clase media hasta hoy en la práctica de la genealogía. Eso puede también tener varias explicaciones. No hay ninguna explicación válida porque lo que tendríamos es hipótesis. Esto puede deberse a tal cosa, a tal otra, en fin. Pero ciertamente si hay una correlación entre genealogistas y posición económica y social hasta ahora. Eso puede cambiar en cualquier momento y de hecho debería comenzar a cambiar pronto. Sí.
Hay una nueva corriente que son las personas que quieren migrar y que están tratando de buscar ancestros principalmente españoles o europeos.
Ah, también, qué interesante.
No importa su clase social, sí. Tratan de utilizarnos para llegar a esos ancestros.
Muy bien.
A esos posibles ancestros europeos.
Sí. Es verdad, es cierto eso. Sí, señor. Sí. Sí, está François. François, dame un segundo, déjame contestar.
Gracias por la pregunta de
en lo cual tampoco tenía razón.
Bueno, pero
respetuosamente.
Yo sé que usted es famoso,
fuimos muy amigos, pero también era una amistad basada en la diferencia.
En la diferencia.
Exactamente.
Pero que él no tenía todavía clase social y que en el caso, por ejemplo, del periodo de provincia, se cambió esa clase social.
Eso es una mentira. Muy buena observación, muy buena, pero también eso es otra de las metáforas de él. Pero señor, los encomenderos que explotan a los indios no son una clase dominante. Los dueños de los ingenios azucareros que luego controlan la economía en el siglo XVI son una clase dominante. Y así podemos ir marcando quiénes son las clases dominantes hasta la llegada de Trujillo. Lo que Don Juan también decía, y estamos saliéndonos totalmente, porque el tema, Don Juan tenía esa virtud de que sus metáforas son tan ricas que crean una serie de implicaciones intelectuales que la gente no se canse de discutirlas. Es que Trujillo se convierte, él solo, decía él, en la burguesía nacional que no se había formado. Podemos dedicarle un seminario a ese. Gracias, me alegra mucho. François, después vamos allá.
Bien, gracias por darme la oportunidad. Una cosa breve, pero yo creo que fue la señora que habló ahorita que sobre el origen de los apellidos, que tiene que ver muchas veces en Francia también, yo voy a dar dos ejemplos, sobre la protección que
Ponce es carpintero. Un charpentier en Francia es un carpintero. Y hay otro apellido, boulanger, panadero, panadero. Que no hay duda que fue un oficio desempeñado por esa gente, y entonces le ponen ese oficio se transmitía de padre a hijo, de hijo, etcétera, etcétera, y conservaban el apellido. No sé si...
Totalmente de acuerdo. Si yo no quise abundar porque es como...
También,
sí. Sí, como Julia lo dijo también, yo no quise... Sí, François, tú tienes razón. Y entonces, para completar, ustedes lo han dicho también, que yo no quería seguir abundando, pero por ejemplo, en el siglo 16, con esta enorme migración española a América, si ustedes hacen un inventario de apellidos, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos que son Bartolomé de las Casas.
Casi todos son
de tal cosa. Lo que están señalando es el origen. El origen, la aldea, el pueblito, de dónde viene. Está también la cosa. De esa época también data otro movimiento de transformación de apellidos. Al expulsar a los judíos y a los moros de España, quedó un vacío que se les permitió a aquellos que quisieran hacerse cristianos cambiar de nombre, los cristianos nuevos. Entonces adoptan apellidos. Y esa es otra de las cosas que también... Le da dinámica a la genealogía, porque Ben-Hazar, por ejemplo, se convirtió en olivero, porque a lo mejor era un cultivador de olivo en ese momento. Entonces no hay, vamos a decir, no hay seguridad hasta que ustedes puedan ir al documento finalmente para saber de dónde vienen ciertos apellidos. Los esclavos libertos, por ejemplo, en Santiago hay una familia de un apellido muy reconocido que viene de los esclavos de Messi España, por ejemplo. Yo no sé, porque yo no soy genealógico.
Ajá.
Ellos van a cerrar.
Yo recuerdo, yo era todo.
Gracias. Lo que pasa es que usted ha hecho como varias preguntas en el camino. Lo que yo puedo decir es que el sentido de la identidad y el sentido de la nacionalidad es cambiante. No hay una identidad fija. Eso va cambiando con los años, con las generaciones, con las influencias ideológicas, con las migraciones, con los contactos con culturas distintas. Y también con la demografía. Si ustedes leen los relatos de viajeros durante todo el siglo XIX, están hablando de que hay una población en la parte del este de la isla que se considera blanca y que de hecho es más blanca que la población de la parte occidental, y esas descripciones vienen acompañadas de una serie también de consideraciones culturales que diferencian ambas sociedades. Una es católica, la otra practica vudú, una habla castellano, la otra un idioma que no es europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el curso del siglo XX, y sobre todo en los últimos 80 años, la población dominicana ha ennegrecido, por razones que también los demógrafos pueden explicar perfectamente, pero no ha sido explicado eso. La población dominicana, aún con el ennegrecimiento, no se consideraba negra hasta que emigró a Estados Unidos. Es el fenómeno migratorio el que ha hecho que los dominicanos descubran su negritud. Entonces, en el descubrimiento de la negritud dominicana, eso sí se ha comentado y se ha estudiado y se sigue estudiando bastante. Si ustedes ven las tesis doctorales que están apareciendo en estudios culturales, historia, sociología, antropología y literatura en Estados Unidos, ustedes ven que el tema de la identidad dominicana es uno de los temas más populares. Bueno, no solamente descubren los dominicanos su negritud, también descubren que esa negritud es compartida por los West Indians, por los haitianos, por los africanos, etcétera, etcétera. Entonces, este cambio demográfico, una sociedad que se catapulta de 3 millones de personas en 1960 a 10 millones hoy, y que la mayoría está en proceso de descubrir su negritud, no debe sorprendernos entonces que la resistencia histórica a la penetración haitiana haya disminuido por las razones que sean. Lo del terremoto fue un detonante de algo que ya venía procesándose, y una prueba. No importa cuán controversial sea esta afirmación, una prueba de que a la mitad de los dominicanos sentían hostilidad franca hacia los haitianos fue que cuando Peña Gómez fue candidato a la presidencia, la votación se partió mitad-mitad, a pesar de la campaña antihaitiana más virulenta que se haya desatado. Ni siquiera durante la era de Trujillo hubo una campaña antihaitiana. Sin embargo, la población dijo, no, este señor, aunque sabemos que es hijo de haitianos, nosotros podemos, no tenemos problema con que sea presidente de la República. Entonces, todo esto hay que entenderlo así, dentro de estas maneras, digamos, procesales. O sea, hay que ver los procesos de largo plazo para explicar entonces por qué las situaciones ahora, que uno cree que son coyunturales, la gente dice, eso es por el terremoto. No es por el terremoto, es que eso se viene formando desde hace décadas. Yo no sé si contesté su pregunta, pero hay más cosas. Sí, señor, allá, y ya dos últimas preguntas, Verónica, para que nos vayamos. Sí, señor.
Realmente en Estados Unidos, nosotros en la clasificación de ellos, traemos dentro de la categoría de hispano. Lo de la negritud, yo no lo entendí. Porque usted dice que la migración a Estados Unidos es que no lo entendí. Eso yo lo entiendo.
Con mucho gusto, yo le aclaro. Fíjense, lo que ocurre es que una cosa es una denominación jurídica para fines censales y otra cosa es la cultura y la ideología predominante en una sociedad dominada por la población blanca como es Estados Unidos, con minorías de color como son los demás. Cuando los dominicanos emigran a Manhattan, van a los barrios en donde predominantemente la población era negra, y su color de la piel hacía que sociológicamente los blancos norteamericanos los asimilaran y socialmente los marginaban y los dominicanos terminaron siendo adscritos socialmente a la población de color y empezaron entonces a asimilar la conciencia de la negritud que no la tenían aquí. Sobre eso yo puedo dar un curso, porque viví ese periodo, viví en Estados Unidos, lo estudié y lo tengo bien descrito en otras partes, lo he escrito ya con más detalle. Pero no puedo extenderme por la hora. Señora, última pregunta, por favor.
Solamente quería añadirle que yo estuve curiosa, perdónenme como me veo, pero vi que el profesor Frank Hoyer-Holm estaba hablando esta noche. Yo soy dominicana, viviendo en los Estados Unidos y ahora temporalmente en Alemania, porque trabajo por el gobierno americano. Pero quería decirle que apoyo su teoría que dice sobre la negritud. Yo he vivido eso. Y también tiene mucho que ver la afectación con la globalización. La juventud hoy en día está afectando otras culturas, es más global. Mucho tiene que ver con el tema del internet. Los muchachos están chateando en el internet, están comunicándose y están afectando más esa cosa.
Bueno, señora, muchas gracias. A todos ustedes también, muchas gracias por su atención.